Don Pablo Jofre, buenos días.
Don Patricio, tenga usted buenos días.
Ha llegado el momento del análisis internacional del día miércoles. ¿Cómo se le halla?
Y personalmente bien, en el plano internacional, muy movido, en hay, todos los planos.
Hay muchos flancos abiertos, tenemos como 6 temas, así que estamos condenados de antemano. Perfecto. A... Bueno, vamos a hacer lo que podamos, pongámonos en labor. Ha asumido López Obrador, Pablo, con una... Bueno, ya se ha dicho mucho sobre el hito histórico que esto representa, sobre los niveles de movilización que su victoria además ha generado en la sociedad mexicana. Quizás en una perspectiva latinoamericana y en tiempos donde parecía decirse que había un giro neoliberal en la región, ¿no? ¿Qué representa realmente? ¿Dónde pondrías tú, con toda la asertividad que te caracteriza, la relevancia que puede tener este gobierno para el cuadro regional?
Creo que ahí podríamos usar algún tipo de concepto como esperanza, por ejemplo, uh-huh. Insuflar expectativas para la sociedad mexicana, darle un poco de aire a ese mundo progresista que estaba con un pesimismo latente en función de todos estos avances neoliberales en la zona, pero también el concepto de cautela. ¿Y por qué cautela? Porque indudablemente Andrés Manuel López Obrador representa una esperanza dentro de un país que se ha caracterizado por presidencias y por gobiernos donde en general terminan con acusaciones de corrupción, terminan con repartiéndose el poder entre aquellos que han gobernado permanentemente en México. Recordemos que fueron 70 años del PRI y posteriormente algunos años del PAN y posteriormente repetir el PRI con los últimos presidentes. Entonces,
la llamada dictadura perfecta, qué buen nombre, ¿eh?
Sí. Así es, el Partido Revolucionario Institucional.
Claro, un Partido Revolucionario Institucional es una cosa maravillosa, bueno, en fin.
En ese plano,
no es el entonces, único partido que tiene nombres que se uno sí, los mira con atención. Sí, sí.
Hay algunos bueno. populares.
Sí, bueno. En fin, volvamos a lo nuestro, Pablo, no nos desconcentremos, en fin.
Y en ese plano, entonces, López Obrador presenta o genera estas expectativas, sobre todo en un plano, diría, de estas expectativas surgidas de este discurso de toma de posesión interesante desde el punto de vista de lo que genera en los medios, de lo que ha generado en la sociedad, pero que hay que ver si es posible llevarlo a la práctica en la amplitud de las 100 medidas que mencionó.
Ahí yo
¿no?
me quiero detener, porque yo, no sé, decía en espacios, por supuesto, mucho más relajados que este, que era muy, muy mala la suerte de López Obrador porque él había querido tanto ser presidente de México. Bueno, y cuando digo López Obrador también agrego a la izquierda mexicana, que llegar en estas circunstancias, pensaba yo, no sé, te lo comento ahora, obligaba a un gobierno de carácter mucho más programático que ideológico, mucho uh-huh. más urgente que de largo plazo. O sea, quiero decir, es muy interesante que en su discurso López Obrador diga el neoliberalismo es la corrupción, o la corrupción es el neoliberalismo, no recuerdo cuál fue el orden que usó, pero la idea es parecida. Pero bueno, cuando estás en un país donde cientos de personas son asesinadas al día como uh-huh. consecuencia del narcotráfico, lo que el 99% de las personas diría en los zapatos de López Obrador es hagámonos cargo de esto primero, y eso de ideológico tiene re poco. ¿Cómo ves esa atención?
Si tú analizas lo que son las 100 medidas mencionadas por López Obrador, efectivamente no hay un fondo de cambio estructural en México. No hay un golpe al modelo económico que México ha sustentado. No hay un golpe a las relaciones que se mantienen con Estados Unidos. No hay un golpe a aquellos elementos que han dañado la convivencia en México. Más allá de declarar que los pueblos indígenas tienen derecho y que se va a trabajar por superar la pobreza, ¿cuál va a ser el camino que va a tomar López Obrador para que ese cambio estructural se dé en México? ¿De qué manera se van a establecer las relaciones con Estados Unidos que han sido supeditadas, que han tenido un dejo de indignidad absoluta con el anterior presidente y en general con las presidencias mexicanas. ¿Cómo se va a combatir el poder del narcotráfico? ¿Cómo se va a combatir a los distintos conglomerados y asociaciones delictivas que operan en el conjunto de México? ¿Puede López Obrador definir al modelo neoliberal como esencialmente corrupto, pero va a dejar de ser un modelo neoliberal? ¿México va a transitar por un modelo distinto, un modelo económico y político distinto? ¿Se va a acercar a qué países? ¿Va a haber presencia económica internacional con China y con Rusia? Si vemos lo que está generando solo la presencia de Maduro en Rusia o que haya venido Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, a Venezuela y lo que ha generado como presión internacional por parte de Estados Unidos a Venezuela, que está mucho más al sur, no es fronterizo con Estados Unidos. ¿Qué va a hacer México en el plano de las relaciones económicas fronterizas entre Estados Unidos y México?
Bueno, acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio de las Américas, sí, donde López Obrador además le dio su venia pública a Peña Nieto, entonces claro.
¿Y qué más expresión de modelo neoliberal que es el Tratado de Libre Comercio? Sí. Entonces, hay un plano de expectativa, pero yo también lo sitúo en un tema de cautela, en un tema de, en general, y esto creo que es una autocrítica, aquellos que pensamos un poco más hacia la izquierda, solemos tener referentes en quien aparece con algún discurso después de la pérdida de referentes, ¿no? Entonces alguien aparece con un discurso atractivo, dinámico, el pueblo, los indígenas, ya lo elevamos a la categoría de ídolo ya, regional o mundial.
Tú dices que aquí puede estar operando una suerte de síndrome de abstinencia progresista.
Así es, ya. Así es. Hay aquí una situación que, ojo que tenemos ejemplos múltiples, ¿no? Mira lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Las expectativas que habían con Lenín Moreno como continuador de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa termina convertido en un presidente que incluso está negociando la entrega de Julian Assange. Uh-huh. Un presidente que saca a dos vicepresidentes en su periodo. ¿Qué pasa entonces en el plano de las expectativas? Las expectativas no pueden estar supeditadas solo a nuestros deseos ciudadanos, nuestros deseos como personas con una sensibilidad social, deben estar supeditados exclusivamente a qué son capaces de hacer y qué concretan en ese plano. Y hasta ahora creo que López Obrador podrá ser, y me aventuro a decir, podrá ser un presidente que va a tomar medidas bastante populares y bastante de sentido común, el tema de los aviones, los helicópteros, los sueldos, el aumento de los salarios de maestros.
Lo que pasa es que yo a esas alturas, yo no tengo nada contra el presidente López Obrador, pero yo a estas alturas estoy de esas cosas un poquito curado de espanto, Pablo, y si bien entiendo la importancia de los símbolos, creo que es muy importante no quedarse como encerrados en los símbolos, porque así como se puede vender el avión presidencial, porque es un símbolo de no sé, del lujo o del despilfarro, uh-huh, de las autoridades del Estado, luego eso hay que llevarlo a políticas concretas. Uno puede abrir el Palacio de la Moneda para que circule la ciudadanía por ahí y puede volver a instalar la Puerta de Morán de 80 y todo eso puede tener mucho valor, pero si no se traduce en una democratización real del país, así al es. Final así, entonces, la opinión pública termina como aturdida por un símbolo que no tiene raíz.
Por medidas bastante superficiales, claro. ¿Ah? Porque en el fondo es lo que comenzamos a hablar, ¿no? ¿Hay cambios estructurales o no hay cambios estructurales en lo que va a hacer López Obrador? ¿Se va a cambiar el modelo económico? ¿Vamos a salir del modelo neoliberal? ¿Vamos a establecer relaciones políticas con el conjunto del planeta y no supeditados a lo que Estados Unidos y Washington determine desde el punto de vista de lo que le conviene a Estados Unidos o no, en función de México? ¿Va a haber una lucha efectiva contra las drogas? Eso implica meterse de lleno en una reforma del Estado, en una reforma estructural del Estado. Gran parte del narcotráfico, y por ello la definición de México como narcoestado, es decir, la infiltración de los carteles de la droga en la estructura administrativa de las distintas gobernaciones mexicanas, es brutal. Entonces, ¿basta con abrir, como dices tú, el Palacio de los Pinos? Sí, puede ser una medida simbólica, bonita, hermosa, pero no es el fin último de una administración. El fin último de una administración de gobierno debe ser gobernar bien, no ser corrupto, pero generar transformaciones efectivas para el país. Y en función aún de las expectativas que se han tenido con el nombre López Obrador a través de los años. Si eso no se logra, indudablemente esto va a ser uno más de los presidentes mexicanos que ha gobernado en ese país, y más aún generando frustración en su adherente, frustración en aquellos que pensaban que podía haber un cambio profundo en México.
Sí, estamos conversando con Pablo Joffre, un comentario así menor, quizás naif, pero para pasar al siguiente nomás, Pablo. El presidente López Obrador prometió no robar. Sí, a lo que hemos llegado, claro, para que esas sean promesas, ¿no?
Prometo no matar, claro, tampoco,
¿eh? Claro. Es como que, claro, yo asumo como director de la radio y digo, prometo no robar. O sea, es como... Sí, bueno, en fin. Aparte de lo naif, da cuenta de la envergadura del problema de la corrupción en México. O sea, me imagino que si lo dijo López Obrador es porque a los mexicanos les hace sentido como promesa, digamos.
Claro, y lo dice, sí, teniendo a su izquierda al expresidente, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de una promesa efectuada para alguien que ha sido acusado de corrupción, sí, donde su esposa ha sido acusada de corrupción y donde en general gran parte de la clase política mexicana tiene acusaciones de corrupción o, sí, ha estado involucrado en hechos delictivos.
Pablo, vamos a cambiar de tema. Hay un tema que tú ya mencionabas. Es una descripción, es un hecho de la causa, que durante bastante tiempo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no había salido del país, o si lo había hecho, había sido en tramos breves hacia Cuba, que es donde hay una relación más estrecha.
Tuvo una gira importante el año pasado.
Sí, claro.
Por el tema del petróleo.
No, por supuesto que sí, digo, hace algún tiempo, eso es nomás lo que estoy diciendo. Pero bueno, ahora China recibe al presidente Erdogan en Venezuela, va al cambio de mando en México, además el presidente López Obrador se opone explícitamente a las presiones que dice haber recibido para que se le retire la invitación al presidente Maduro, lo cual da cuenta por distintos flancos, ¿no?, de al menos públicamente una reactivación del posicionamiento internacional de Venezuela. Vamos más allá de lo superficial a ¿cuáles podrían ser las señales o los cambios más concretos que estos gestos que hemos visto además sucesivamente en los últimos, ¿qué?, 10 días, ¿no?
Sí.
Nos pueden llevar a...
Primero, la presencia turca en Sudamérica. Uh-huh. Yo creo que es fundamental entender en qué contexto se da la visita de Recep Tayyip Erdogan, un país de 80 millones de habitantes, una potencia regional en Oriente Medio.
Casi más importante, Pablo, que la visita de Erdogan a la cumbre del G20.
O sea, mucho más importante.
Ya, bueno, porque la cumbre del G20 en realidad se reducía a la cena que tuvieron Trump con el líder chino.
Sí. Así es. Bueno. Y si aparecía Bin Salman o no. Sí, bueno, en la cena. Sí, claro. Entonces, la visita de Recep Tayyip Erdogan tiene que ver con elementos fundamentales de, primero, que Venezuela efectivamente, coincido contigo, de una nueva salida de Maduro en la escena internacional y buscando apoyos para las reformas económicas que necesita Venezuela en forma urgente. ¿Ah? Lo ha hecho en el plano de la moneda, reforma monetaria, reforma en el plano financiero bancario, reforma en el plano de aumento de salarios, generar una situación económica que sea más cómoda para una población que ha sufrido enormemente los embates económicos, tanto por las fallas propias como por aquellas presiones e intervenciones externas, que han sido brutales. Creo que es necesario mencionar como elemento distintivo que el precio del dólar en Venezuela se ha fijado en los últimos años, no en Venezuela, se ha fijado en virtud de las decisiones que portales económicos radicados en Miami y radicados en Colombia han definido para el precio del dólar en Venezuela, y con eso generar, por tanto, un distanciamiento absoluto entre lo que el gobierno quiere hacer en materia económica y lo que la realidad y lo cotidiano genera para la población venezolana. Y en ese plano, entonces, buscar reforma económica implica buscar socios económicos, buscar a alguien que invierta en Venezuela, buscar alternativas de intercambio internacional después de todas las presiones que se han recibido, no solo por Estados Unidos, sino por el Grupo de Lima, del cual forma parte Chile también, como elemento de presión contra Venezuela. Tener a Turquía en Venezuela implica posibilidades de negocio en hidrocarburos, en energía.
Ya, o sea, es más que protocolar, o sea, aquí asistimos a un proceso de fortalecimiento real del gobierno venezolano.
Así, con China, con Rusia. Fíjate el nivel de relaciones que estamos hablando. China, 1.300 millones de habitantes y la potencia económica que significa. Pero además una potencia política y militar en completo ascenso. Rusia, con todo lo que implica en el plano de las relaciones internacionales, con la figura de Vladimir Putin, con un tipo que está en la palestra política permanentemente y que recibe a Maduro en el plano de lo que ha considerado una reunión necesaria con Putin. Rusia, China, Turquía, en el corazón de Sudamérica, en el corazón de un país dotado de reservas de petróleo y gas enormes, de reservas en oro, de reservas en minerales raros, es decir, un país que necesita socios, que hay socios dispuestos a invertir en Venezuela, y eso implica un enfrentamiento con Estados Unidos. O sea, creo que se dan elementos muy atractivos desde el punto de vista del análisis económico, financiero, pero también del análisis político. Como Venezuela, acorralado contra las cuerdas, le gustaría mucho esto al señor Medrano, ¿no? Acorralado contra las cuerdas de este ring, es capaz de salir
al borde del,
al borde del knockout, es capaz de salir golpeando. Y eso es importante para un gobierno, pero también es importante como señal, como símbolo. Más allá de los elementos simbólicos menores, hay un elemento simbólico mayor, que eres capaz de resistir a pesar de todas las presiones que tienes.
Ahora, esto nos reafirma, Pablo, algo que hemos venido diciendo semanas atrás, ¿eh? que el escenario de hacia dónde va a girar la geopolítica regional es todavía incierto, ¿no? O sea, hubo efectivamente esta caída del ciclo de gobiernos progresistas, o fin, si se quiere, del ciclo de gobiernos progresistas, pero después de eso, lo que viene o lo que ha venido no es como se pensó en algún momento, un nítido ciclo neoliberal, porque ese ciclo ha tenido resistencia,
una avalancha,
dificultades,
¿no?
Evidentemente hay un cambio significativo a como era hace 7 años atrás, pero bueno, hay un escenario ahí que está decantando, que no se puede, todavía no podemos señalar en qué dirección va a avanzar.
Y si tú consideras que esa supuesta avalancha neoliberal iba a dar y por el traste con todo lo que significaban los gobiernos progresistas de la época como fracasados, como incapaces de sacar adelante sus países, hay que ver qué ha pasado con esos gobiernos neoliberales o más neoliberales en la actualidad. Argentina, con los problemas que tiene. Tú estuviste hace poco en Buenos Aires.
La Nación y Clarín dan por perdido a Macri en las elecciones del próximo año, pero es que lo dicen los columnistas.
Los más cercanos que había al macrismo hace un año atrás.
Sí, claro.
Entonces estamos hablando de un país que se presenta en la actualidad con toda la crisis y todos los problemas económicos que tiene. Un tipo que, un presidente que ha endeudado nuevamente al país en cifras astronómicas. ¿Dónde está la eficacia del gobierno de los mejores? ¿Dónde está la eficiencia administrativa gubernamental? Que el bajar los ministerios, que el generar una dinámica casi de empresa privada en lo que es el Estado. No ha funcionado. No ha funcionado en Brasil. En Brasil, indudablemente, fuimos testigos de la destitución de Dilma. La toma de posesión de facto de Michel Temer, el triunfo de Jair Bolsonaro, y habría que ver qué es lo que va a pasar en Brasil a partir de un presidente que tiene estructuras políticas, estructuras económicas muy similares, a lo menos en el papel, a la que Macri en Argentina posee. ¿Qué va a pasar en Colombia con Iván Duque? Uh-huh. ¿No? Un presidente de continuidad con respecto a lo que fue Uribe y lo que fue posteriormente Juan Manuel Santos. Es decir, estamos en presencia de gobiernos que se han presentado en el imaginario colectivo como presidentes eficientes, capaces de cambiar el norte del país, y sin embargo han fracasado absolutamente en lo que han hecho. Lenín Moreno en Ecuador, que tiene un viraje no solo del punto de vista político, hay un viraje ideológico absoluto. qué pasa en Chile con respecto a la situación política, pero también del sentimiento social de lo que está pasando en nuestro país con corrupción y tapaderas que se tenían y que se levantan y que dejan salir el mal olor de la corrupción en nuestro país en todos los ámbitos. Y en ese plano, a mí me parece importante el tener una opinión y una voz social fuerte y potente contra estos elementos. Yo veía un programa ayer de televisión, Informe Especial, que hablaba sobre los viajes de los diputados y quién es el top de los diputados, ¿no? Y sacaban, por ejemplo, sí, Tucapel Jiménez $25,000, Mesa 35,000 y sacó otros tantos. Y pensaba, por ejemplo, Patricio, que solo en el tema de las facturas duplicadas, en esta acusación que hubo contra el ejército hace poco menos de un mes, estamos hablando solo en facturas duplicadas $220 millones. $220 millones. No se trata de una teoría del empate, porque menos voy a hacer de empatar yo a la estructura parlamentaria.
Además, uno puede criticar un mecanismo, pero evidentemente desde el punto de vista ético incluso, no es lo mismo un viático cuya concepción es equivocada, lo cual puede ser muy criticable, pero no implica que el parlamentario está incurriendo acto de robarle al Estado.
Modifiquemos la forma en que se da, que si los indicadores son o no, pero estamos hablando de día a día cómo nuestro país entra en una espiral de acusaciones y comprobación de corrupción, cómo entra en una espiral de que las instituciones garantes de la seguridad en el país además están involucradas en elementos absolutamente delictivos. Y ese plano entonces se da en muchísimos países y sin embargo nosotros seguimos apareciendo ante el mundo como un país modelo, como un país ejemplar. Creo que en ese plano y en una crítica a lo que son nuestros medios de información en general, pecamos de omisión, pecamos de ocultar estos pecados que tenemos y al mismo tiempo tratamos de situar nuestras críticas en otros gobiernos, en otras administraciones, en otras latitudes. En ese plano entonces hay que mirarnos mucho más adentro y darnos cuenta que no estamos libres absolutamente de todos esos males que solemos achacar a otros.
Sí, lo decía aquí el lunes Eduardo Budinas, y me gustó tanto lo que dijo que lo repetí en la presentación de su libro y lo voy a repetir hoy día en la mañana, ¿no? Que cualitativamente no había grandes diferencias entre el caso Lavallato y, por ejemplo, el caso SQM.
Absolutamente.
O la ley de pesca.
Financiamiento irregular de la política del fondo.
Y yo me permití agregar que a día de hoy sigue apareciendo en los medios chilenos más información sobre la corrupción en Brasil.
Los de Brecht.
Claro, como si fuéramos brasileños. Pero bueno, eso tampoco es casual. Don Pablo Jofré, fracasamos en los temas que nos quedaron afuera, pero estimo que no en aquellos que pudimos incluir.
Gracias, don Patricio.
Que esté muy bien.
Un abrazo.
Son las 8:35, hacemos un breve alto y seguimos con Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 5 de diciembre.